consultorio de Pedro Martín y correos electrónicos que recibimos en tiempo de juego @cope.es. Tal vez por la especialidad de estos momentos, la cosa especial que tiene, estamos notando en las cartas una sensibilidad extraordinaria. Agradecemos todas y cada una de las cartas y correos electrónicos que recibimos, que son, mira, la primera empieza por Radomir, te quiero, pues imagínate. Y leemos todas, incluso la del oyente que dice, si Evia o Mansilla leen esto, no, lo leen Evia, Mansilla y yo y todo el mundo. Lo leemos todo. Y el consultorio de Pedro Martín, que tenemos acumuladas de la semana pasada. Me dice Evia que hay un oyente que quiere que le des la razón por una pregunta del jamón de hace 20 años, tío.
Anda.
Sí, no, pero se la daré sin ningún problema, seguro. Por cierto, hablando de los europeos, estos majetes que dicen cosas de los africanos, no se os olvide que hay europeos que dicen que pasemos de curar a los viejos.
Sí, hombre, sí. Cerca de mi casa. No me toques el tema que no quiero
hablar. No, mejor no lo toques.
No me toques el tema, querido.
Vamos a dejarlo.
Podemos esperar decir, cualquier
hay circulares, ¿eh? Ha habido circulares que a partir de 80 años no merecían la pena. No me toques el asunto.
Que lo han dicho aquí en España.
Y en Centro Europa, sí. A ver, eso ya es. Soy Jordi de Rubí. Me suena recordar que cuando era pequeño el comentario de que el Steaua de Bucarest le ganó la final de la Copa Europa al Barça con jugadores únicamente rumanos. ¿Es verdad? ¿Alguien más lo ha hecho? O sea, ganar solo con los de su país.
Exactamente. El Steaua ganó con 11 rumanos. Bueno, empató y luego ganó por penaltis al Barça en el 86.
Sí, verdad.
Y no es el único. Muy cerca estuvo la Estrella Roja en el año 91, pero tenía el rumano Belodici, que había ganado precisamente la Europa con el Steaua. Pero antes, el Celtic de Glasgow ganó en el 67 con todos escoceses, no solamente escoceses, sino de Glasgow, de las cercanías de Glasgow. El Madrid en el 66 con todos los españoles. Y luego el Benfica en el año 61 y en el año 62, todos eran portugueses, es cierto que entre comillas, porque había mozambiqueños y angoleños, que recuerdo que entonces eran provincias portuguesas.
Portugueses,
y esos son los equipos.
Vale.
Y al contrario, por cierto, está el Inter de Milán, que en el año 2010 ganó la Copa Europa en el Bernabéu frente al Bayern, jugando solamente un italiano un minuto, que fue lo que jugó Materazzi, para perder tiempo al final.
El Inter de Mou. Dice, el otro día viendo una de las finales de la Copa del Mundo antigua, surgió en mi duda, si el portero se lesiona en una tanda de penaltis, ¿se podría cambiar al menos por algún jugador de campo?
Bueno, si el equipo tiene cambios pendientes, es decir, si puede efectuar un cambio más...
No, pero supongo que sería de cuando no había tiempo, cambios, no sé, lo dice Copas del Mundo antiguas.
Bueno, los cambios son desde el año 70, o sea que son antiguas, y si son antiguas no se puede hacer ningún cambio, solamente el del portero.
Sí,
se podía hacer el cambio de portero si se lesionaba. Y si no quedan cambios, ya en el tiempo más moderno, pues se puede poner un jugador de campo perfectamente.
Oyente de Granada, me gustaría saber cuál fue el equipo español que mantuvo más partidos seguidos a un entrenador en el cargo.
Pues Miguel Muñoz estuvo 596 partidos seguidos en el Madrid, de ellos 424 de Liga. Y, por ejemplo, por comparar tiempos modernos con Simeone lleva 467 partidos seguidos en el Atlético de Madrid, 315 de Liga. O sea que le quedan 130 partidos más para superar a Miguel Muñoz.
Estas me gustan. ¿Alguna vez, cuando eras árbitro, tuviste que huir precipitadamente del estadio por culpa de la furia de los espectadores?
Pues acabé todos los partidos, pero es cierto que tuve que salir dos veces en el furgón policial. Y otra vez me canearon.
Escucha, conociéndote poco.
Otra tuve que salir por un campo de olivos detrás del coche de la Guardia Civil.
¿Vestías siempre de negro o colores?
Pues intentaba vestir de negro, sobre todo cuando yo empecé a arbitrar y íbamos siempre de negro, pero luego ya los colores, como nos fueron cambiando, pues tuve que usar los colores que me ponía.
¿Y que si llevabas tu propia estadística de penaltis señalados, expulsiones, todo?
Pues no llevaba... Lo que sí es cierto que al final de la temporada, cuando haces el balance de los partidos, pues a los árbitros siempre nos gusta, por ejemplo, que haya más victorias visitantes que locales.
Siguiente. Dice que se está fijando que en segunda varios equipos, después de visitar el Tartiere, el gran templo, dice, han sido destituidos sus entrenadores. ¿Cuál es el estadio y por lo cual el equipo que más entrenadores se carga?
Pues mira, es curioso que ha habido cuatro entrenadores que no siempre por malos resultados, porque han influido más cosas. Este año han dejado de ser entrenadores de sus equipos después de jugar en Oviedo. Pedro Emanuel, el de la Almería, Unzú en el Girona, Víctor en el Málaga y Ramis en el Albacete. Y así, caso curioso, yo recuerdo un Rayo que entrenaba a Marcos Alonso, que en la temporada 95-96, en dos meses, con tres victorias fuera de casa, se cargó a tres entrenadores seguidos, y además tres entrenadores potentes. Valdano en el Madrid, Lillo en el Salamanca y Florón en el Albacete. Pero lo de este año del Oviedo es para tenerlo en cuenta, ¿eh?
Pues tampoco que le vaya al Oviedo muy bien. Me gustaría saber por números cuál es el mejor once de la Liga Española del siglo XXI. Uy, esto va a ser muy largo.
Bueno, digo el once y ya está. Recuerdo que yo doy puntuaciones a los jugadores por unos parámetros desde el año 95 y por esa puntuación el once que me sale de este siglo es Casillas de portero, solamente contando partidos de Primera División. Dani Alves, lateral derecho. Centrales Godín y Sergio Ramos. Y lateral izquierdo Marcelo. El centro del campo es esperable, Busquets, Xavi, Iniesta. Y en la delantera Messi, Villa y Cristiano Ronaldo. incluso te digo los suplentes: Puyol de defensa, Albelda en el centro del campo y Eto'o en punta.
Vale, tose, anda. O bebe agua. Sí, ¿tienes registrado, anda, está buena, algún gol de Rubiales en su carrera?
Pues mira, Rubiales jugó 9 años en el fútbol profesional, en total 205 partidos, incluidos los que jugó en Escocia al final de su carrera, y no marcó ningún gol, ¿no?
Hasta
era Poli, defensa, recuerdo, ¿eh?
Dice, hasta Poli, el del Recre, no Rincón, consiguió marcar en segunda, pero Rubiales... me gustaría saber la relación de partidos goles en partidos oficiales en el Barça de Henry, Eto'o y Luis Suárez. ¿Quién le ha salido mejor?
Pues mira, voy a empezar por el de atrás para adelante. Eto'o marcó 130 goles en 199 partidos en el Barça. Uy. Henry marcó 49 goles en 121. Uy. Y Luis Suárez 188 goles en 270 partidos. El mejor promedio es el de Suárez, pero muy cerquita está Eto'o.
Ah, mira, este es el que quiere reclamarte un jamón de hace 20 años. Que preguntaste qué jugador, además de Gordillo, jugó en la década de los 80 en el Betis y en el Madrid. Y al parecer dijiste Poli Rincón, pero... estaba también...
estaba Parra, claro.
Joaquín Parra. Claro, pero, Parra.
Sí, sí. No me acuerdo efectivamente de esa pregunta.
Estás en Guayipao, no, ¿eh?
Es una pregunta que no es muy mía. O sea, que si hay que darle la razón, se la doy, pero con comillas.
Vale. Bueno. Creo que la siguiente, si no me he saltado nada, es en la Selección Española de Fútbol, habiendo marcado más de 10 goles, ¿quién es el jugador que tiene la mejor relación minutos-goles?
Pues es el gran Isidro Lángara, que marcó un gol cada 65 minutos en la selección. Recuerdo que Isidro Lángara, el mejor delantero, el mejor artillero de España antes de la guerra, también tiene el mejor registro en la historia de Primera División.
Uy, esta pregunta me encanta, pero para todos. Porque dice, esta pregunta es para Paco González, pero os la voy a hacer a todos. Incluso a Minguella, que está también por ahí. Hola, José María.
Hola, buenas tardes, amigo.
Hombre, José, ¿cómo estás?
Aquí, escuchándoos tú con todas las cosas estas que contáis.
Atento a esta pregunta, ¿eh? Atentos todos, también los oyentes, que piensen mentalmente. Si pudierais cambiar cualquier derrota por victoria de cualquier partido de clubes o de selección española de todos los partidos que has visto en tu vida, ¿cuál sería? Yo lo tengo claro, es que la estaba leyendo y estaba pensando inmediatamente en el partido. Para mí, la final de la Eurocopa del 84.
Igual que yo, Paco,
me generó
iba a decir.
Una frustración. Porque íbamos de pardillos, pero partidazo con Dinamarca. Nos cargamos a Alemania.
Alemania, sí.
Francia, que tampoco es que me cayera muy bien, y en Francia, ¿ves? Y Arconada, que nos había dado la vida, se le pasa la... Yo, si pudiera cambiar algo, esa Eurocopa, fíjate.
Yo también, bueno, yo también.
El tiempo me ha dado dos Eurocopas y Mundial, ya no me quejo.
Sí.
Y
muy cerquita... Yo de selección también porque...
A ver, tú, Pedro.
No, yo de selección también porque yo tenía 17 años y entonces las emociones te suben a la cabeza y a todos los lados. Y luego de club, por importante, más que lo viví en directo, la tanda de penaltis del Cádiz-Málaga en la promoción del año 91... que provocó que un año después el Club Deportivo Málaga desapareciera porque siguió en segunda división, y esa derrota provocó, al fin y al postre, la desaparición de un club histórico.
¿Tú, Guas, qué derrota habías cambiado por victoria?
Os compro la esta, pero yo es que lo viví en directo y fue una clara tremenda, la de Corea.
Yo también.
¿La de Corea? Ah, Corea.
La de Corea me pareció que fue una cosa que fue un bajonado. O sea, en aquel momento, si hubiera habido manera, no vamos a poner el árbitro.
¿Tú cuál hubieras cambiado, Minguella?
Vamos, aquel estadio, me acuerdo, fue una cosa terrible.
Sí, además es que el Mundial aquel tenía pinta de que no era muy difícil, ¿verdad?
No, hombre, te metías allí, vamos a ver, Brasil, era Brasil, pero un Brasil español, sí, entonces, cuidado, ¿eh?
Pero no era un Brasil deslumbrante y luego nos hubiésemos cruzado con la Alemania.
No era deslumbrante, estaban Rivaldo, Ronaldo, Ronaldo.
Sí, pero no estaba jugando muy bien.
Anda, Minguella, ¿qué derrota hubieras cambiado en la historia?
Mira, yo la primera gran decepción que tuve en directo fue en Mar del Plata, el partido precisamente Brasil-España. En un Mundial que entonces, no diré que sea fácil, pero que realmente había posibilidades y que Luego ganamos en el campo de Vélez a Austria, pero ya no sirvió. Y la verdad es que aquello, a mí que empezaba en todo esto, podríamos decir, me dejó muy decepcionado. Y a nivel personal, la pérdida de la primera Copa de Europa que yo claro. vi en Berna contra el Benfica, esta que hablaba ahora Pedro, que jugaban todos portugueses y todo esto.
La de los postes.
Sí, fue una también una gran decepción, pero además yo era un chaval y todo esto, y me creía que esto del fútbol iba en serio.
Me dicen amigos, el España-Italia del codazo de Luis Enrique.
Sí, claro.
Otro es que del Sporting me dice,
esto fue en Boston.
La Copa del Sporting allí. Contra el Barça, que es Boston. Año 81 en el Calderón, yo creo recordar.
Sí, 81, sí.
¿Tú, Evia, qué derrota? Estaba produciendo el pobre y yo preguntándolo en directo. ¿Qué derrota hubieras cambiado por
yo
victoria?
Lo tengo muy claro también. Un partido en el que tuvimos una oportunidad muy clara a segundos del final y luego nos empataron y perdimos por penaltis. La semifinal del torneo de medios con el Chiringuito de hace 2 años.
Ahí, Evia, di que sí, Jorge.
Falló una ocasión, Gonzalo Miró, que no se lo voy a perdonar en la vida.
¡Ay, qué chan!
Ni olvidar.
Eso y la de y luego con España la de Bélgica en México.
Armenteros, la derrota del Madrid en Liverpool con, en París
esa,
contra el Liverpool año 81.
Esa te iba a decir yo. Ahí estaba yo en el banquillo.
Es al Poli va a ser campeón de Europa.
Mansilla.
Yo por edad el codazo de Tassotti a Luis Enrique lo viví con un odio y un rencor que no sé si se lo he perdonado todavía a Italia y luego me llevé un terrible disgusto llorando en mi salón recuerdo en el Mundial 2002 en Corea. Sí, más lo que más me dolió, seguro, vamos.
Completo el consultorio, vamos ya con Minguella y su recomendación de peli. Cuenta la leyenda que a principios del siglo XII, esto ya me pierdo, no sé si es problema, un afamado futbolista de cuyo nombre no consigo acordarme forzó la quinta amarilla a base de trobar en alto a partir del minuto 67. ¿Esta norma sigue vigente hoy en día o los futbolistas tienen por fin libertad para expresar sus emociones a base de cantos y rimas durante el desarrollo del partido? ¿Qué es esto? ¿Hay alguna norma?
Sí, no...
Que impida al jugador vociferar reiteradamente, aunque sea con todo respeto.
Sí, si lo haces con respeto, digamos que en el fútbol está permitido pegar voces. Todavía.
Vale. Es la última, ¿no?
Sí, la última.
Que tengo aquí el lío de papeles. Bueno, pues ya está. Cualquier cosa que le quieran preguntar a Pedro Martín o comentarnos a nosotros, y gracias por las cartas tan cariñosas que nos llegan, correos electrónicos a tiempo de juego @cope.es. Adiós, Pedrito.
Hasta luego, chicos.